Está con nosotros nuestro invitado especial, el superintendente financiero César, el profesor César Ferrari. Y entonces, con semejante invitación, pues vamos a arrancar con este invitado especial. Profesor César Ferrari, volviendo aquí a la casa, me gusta que esté acá otra vez en Primera Página Radio.
¿Eh? Muchísimas gracias, Héctor. Ya era tiempo, ya era tiempo.
Sí, no, ya
pero
era
de ahora. Pasadita nomás por ahora.
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Profesor Ferrari, a ver, empecemos a mirar porque todo el mundo está, digamos, preocupado con el desempeño del sector financiero, si está en riesgo o no está en riesgo. ¿Cómo está viendo la salud del sistema financiero?
Mira, el sector financiero, empezando para comenzar, es un mercado pequeño, ¿sí? Lo he dicho muchas veces, el mercado de crédito en Colombia, por el tamaño de créditos que se otorga al sector privado, según cifras del Banco Mundial, representa alrededor del 44% del PIB. Es decir, es bastante pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con los asiáticos, que están en el orden de 200 o 300%. Esa es la primera realidad. La segunda realidad es que estamos en medio de una desaceleración económica del país y eso se traduce en que la gente tiene menos ingreso y tiene menos posibilidades para pagar sus deudas, simplemente porque sus prioridades son mantener su nivel de consumo. Y eso obviamente se traduce en el comportamiento del sistema bancario, en realidad de todos los que otorgan créditos, porque definitivamente una desaceleración de la economía se traduce en una desaceleración del ingreso y eso se traduce en una desaceleración de los pagos, y eso es lo que estamos observando. Pero todavía representa un monto pequeño, lamentablemente no traje las tasas para saber exactamente, pero es alrededor, el promedio es como hay una tasa de vencimiento del orden de 5%, o sea, no es del total de los créditos otorgados en Colombia, lo cual quiere decir que alrededor del 95% sigue firme en sus obligaciones y sigue pagando puntualmente. Eso es una buena noticia. No tenemos, por lo tanto, una crisis del sistema. Claro, lo que ha sucedido es que en algunos bancos, la desaceleración del ingreso que se traduce en esa desaceleración de los pagos se ha traducido a su vez en una en una reducción de sus ingresos y eso es lo que ha producido los resultados que hemos estado viendo. Pero yo creo que esa es una cuestión transitoria que se va a resolver con la recuperación de la economía que espero comience a darse con fuerza en el segundo semestre.
Bueno, ¿cómo ve el desempeño de las tasas de interés de que impone el Banco de la República? Todos quieren que bajen las tasas rapidito, pero a uno a veces le da miedo con la inflación, ¿no?
Bueno, hay que entender de dónde proviene la inflación antes de hacer una categórica respuesta al respecto. Yo conceptúo que la inflación fundamentalmente provino por aspectos administrativos y por aspectos internacionales. O sea, recuerda que el inicio de la inflación en Colombia tiene que ver con lo que pasó con los precios internacionales de los alimentos. Una subida internacional grande por la invasión de Rusia a Ucrania, y Ucrania siendo uno de los principales depósitos de alimentos del mundo, eso produjo una subida importante de los precios de los alimentos. Y eso obviamente se tradujo a todos aquellos que somos importadores de alimentos, como en el caso de Colombia. O sea, eso es el primer fuente de inflación. Después eso se tradujo a todos los otros, a parte de la canasta, perdón. Pero hay otra cosa que tampoco podemos olvidar, que la otra parte importante es de origen administrativo, porque fueron decisiones del gobierno subir la tasa de gasolina para evitar el déficit que había dejado el gobierno anterior precisamente por congelar el precio de la gasolina. Y entonces eso nos llevó a una situación donde al final se tradujo esto a los precios de los transportes y eso se tradujo a los precios de los alimentos y eso se tradujo a los precios de transportes y se tradujo a los precios de la vivienda. En fin, se tradujo a todas partes. Entonces la fuente principal, yo diría, del origen de la inflación es un origen externo y es un origen administrativo. Y entonces una reducción de la demanda que produce un aumento de las tasas de interés, no diría, pero esto no va a resolver el problema, porque el origen no viene por un exceso de demanda, sino viene por las razones que estoy sosteniendo. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué sacamos aumentando el precio de la tasa de interés? De la tasa de interés política monetaria, si al final el origen de la inflación es por otro lado. Claro, al subir la tasa de interés política monetaria, suben las tasas de interés comerciales, y al subir las tasas de interés comerciales, se reduce la demanda por crédito. Al reducirse la demanda por crédito, reduce el ingreso disponible de las personas, y eso reduce la demanda. Esa es más o menos la cadena. Pero entonces, reducir la demanda en una situación donde la inflación viene por otro lado, ¿acaso es eficiente para reducir la inflación? Yo diría que no. Y esa es mi primera respuesta. Y la segunda respuesta es que además ya estamos en un proceso de reducción de la inflación, porque los dos elementos principales que fueron el origen, los alimentos y la gasolina, ya no tienen aumentos este año. Y entonces, claro, por eso la inflación está bajando más rápidamente de lo que está bajando la tasa de interés política monetaria. Y yo diría que a estas alturas, a la luz de lo que estamos viendo, la tasa de interés política monetaria está excesivamente elevada. Y yo diría que es tiempo que la reduzcan mucho más apresuradamente de lo que lo están haciendo. Yo conceptúo que ellos tienen una visión de las cosas diferente a la mía, y lo que puedo decir puede ser controversial, pero es que los hechos están reflejados en las estadísticas, y las estadísticas deberían ser un poco la base de las decisiones de este tipo. Al final, los economistas se supone que somos empírico-analíticos, y quiere decir de que hacemos análisis basados en los datos, pero si no consideramos los datos y consideramos solamente la ideología de nuestro análisis, pues entonces siempre nuestras soluciones no van a ser adecuadas.
Muy bien, 7:19 a nuestros analistas, a todos, pues hay licencia para intervenir. A ver, David Cudides, ¿tiene algún, él es de jefe de investigaciones de Alianza Valores, alguna inquietud?
Sí, Héctor, muchísimas gracias por la invitación, y aprovechando que tenemos aquí al súper, este gran invitado. Súper, yo quisiera preguntarle sobre las condiciones de liquidez. ¿Cómo usted está viendo esa situación? El año pasado, usted recordará, vimos un apretón de tasas, en medio, por supuesto, de Banrep con tasas elevadas, ya empezó a reducirlas, pero también se hablaba un poco del tema CFEN, y ustedes hicieron algunos ajustes bien significativos que, de hecho, creemos nosotros desde Alianza, sí terminaron redundando en una menor presión por las tasas CDTs, etcétera. ¿Cómo están viendo ustedes esas condiciones y qué podría uno esperar de cara a los próximos meses, trimestres?
Efectivamente, el año pasado, alrededor de septiembre, octubre, comenzamos a notar que las tasas de interés de captación, particularmente las referidas a los depósitos de mediano y largo plazo, como son los CDTs, estaban subiendo exageradamente. Y por supuesto, un aumento de las tasas de interés en los depósitos nos estaba indicando que si quieres mantener el margen, iba a subir también las tasas de interés de las colocaciones, lo cual en un proceso de desaceleración de la economía era contraproducente, porque no solamente frenas la inversión, sino frenas también cualquier posibilidad de recuperación de la economía. Entonces dijimos, acá hay un problema de liquidez. ¿Y por qué se estaba produciendo el problema de liquidez? Porque resulta que el gobierno no tenía avanzada sus gastos, tenía retraso en sus gastos, y uno podía decir, pues claro, ministros nuevos, no saben bien cómo se hacen los proyectos y cómo deben avanzarse en los gastos, en fin, por las razones que fueran. El asunto es que gran parte de la liquidez que debía gastar el gobierno la tenía el Banco de la República, porque ahí estaba la cuenta única nacional, su depósito está en el Banco de la República. Y por eso no teníamos liquidez en el sistema. Entonces, ahí hicimos una ronda de consultas con los bancos, y llegamos a la conclusión de que en realidad necesitamos inyectar una liquidez rápidamente para evitar más problemas a la economía. Y claro, eso tenía que ver con el CFEN. El CFEN básicamente es un dato que calculamos nosotros y que deben cumplir los bancos, que calculan los bancos y deben cumplirlo, y que tiene que tener ciertos límites. Hay ciertos límites menores. La idea del CFEN es que los depósitos de largo plazo sirvan para financiar los créditos de largo plazo. Es un poco la idea. Y claro, lo que estaba pasando es que los bancos, ante la necesidad de presentar las cifras del CFEN, se estaban arrancando los recursos, la poca liquidez que existía en el sistema, y eso estaba haciendo elevar las tasas de interés, porque para agarrar esos fondos de largo plazo, que son los CETES, o de mediano plazo, que son los CETES, pues pagaban más para que no se los llevara el otro banco que también tenía la misma necesidad. Y en ese juego lo que estábamos haciendo o estábamos visualizando es que la tasa de interés subiera. Y dijimos, no, acá hay un problema con el CETES. Nosotros mismos hemos causado el problema. Entonces, claro, la tónica dijimos, no, esto hay que hacerlo de otra manera. Comenzamos a revisar, consultamos con los bancos, tuvimos una ronda de consultas importante, muy técnica, muy positiva, muy cordial, y llegamos a la necesidad de que lo que había que hacer era modificar el CFEN. Y efectivamente, eso produjo un alivio en la liquidez enorme de un día para otro. Solamente con el anuncio que dimos de que íbamos a modificar el CFEN, porque esto va a consultas, sabes que hay una ronda de consultas para recibir observaciones formales, bajó en un punto la tasa de interés. Y cuando finalmente se publicó, bajó 2 puntos la tasa de interés. Y dijimos, pues no nos hemos equivocado. Aquí lo que hay es una estrechez en la liquidez muy grande. Pero quisiera ir más allá. Yo creo que la economía colombiana tiene una estrechez de liquidez muy grande, pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. La relación de M2 a PIB en Colombia está también alrededor del 40%. Y claro, cuando uno compara con estándares internacionales y vemos que la relación M2 a PIB, cifras del Banco Mundial, está en los países desarrollados por encima del 100% y en los países asiáticos alrededor de 200%, uno dice, oiga, aquí tenemos una estrechez de liquidez sistemática desde hace mucho tiempo. Y eso es consecuencia, lo digo con claridad, de una política monetaria que ha sido muy conservadora a lo largo de varias décadas y que nos ha llevado a la situación donde el M2 respecto al PIB es demasiado pequeño. Entonces hay una, diría, una sistemática estrechez de liquidez en la economía colombiana. Claro, uno diría, no, lo que pasa es que no hemos querido hacer crecer la liquidez y por eso hemos tenido una política monetaria tan poco expansiva durante tanto tiempo, porque le tenemos miedo a la inflación. Y se conceptúa que todo aumento de la liquidez produce un aumento de la inflación, y eso no es así. Porque si se acuerdan de la ecuación cuantitativa del dinero, para hablar un poco de teoría, uno dice, dinero por la velocidad con que circula igual a precios por la cantidad que existe en el mercado. Pero el supuesto inicial que se tenía cuando se recitaba la teoría cuantitativa del dinero es que la velocidad era constante y la producción era constante a largo plazo. De tal manera que toda expansión monetaria era inflacionaria por definición. Pero eso no es así en el mundo moderno. Cuando se pensó esto por primera vez en la época, en el siglo XVIII, pues la velocidad era muy constante porque las incertidumbres eran escasas. Todo era un mundo muy quieto. Todo el mundo vivía tranquilo y las incertidumbres no se presentaban de un día para otro. Ahora tú tienes un nacimiento de incertidumbres muy grande y entonces la gente mueve sus compras, sus gastos, adelanta, retrasa, según lo que esté viendo y las incertidumbres que comienza a tener. Entonces uno no puede afirmar que la velocidad es constante. Y por otro lado, con los movimientos de crecimiento de la economía, de retraso de la economía, adelanto de la economía, tampoco puede uno asumir que la producción es constante. Entonces, los supuestos iniciales por los cuales la expansión monetaria era inflacionaria, no es cierto. Porque ni la velocidad es constante ni la producción es constante. Hay muchas otras variables. Y el mejor ejemplo lo tenemos es que las tasas promedio de inflación nuestra durante los últimos años, y recuerdo unas cifras del 90 y el 2020, son el doble o el triple de los países asiáticos que han tenido unas tasas de crecimiento de los medios de pago muchísimo más altas que nosotros. Ellos sí tienen una expansión monetaria gigantesca y sin embargo tienen menor inflación que nosotros, porque cuando uno hace una expansión monetaria tiene posibilidad que se vaya a precios o se vaya a producción. Y eso fue lo que hicieron los asiáticos, canalizaron de tal manera las rentabilidades para que esto se vaya a producción o a inversión y no se vaya a precios, porque desincentivaron el consumo. ¿Por qué? Porque tienen tasas de ahorro muy altas y eso hace que ese mismo ahorro financie la inversión, con lo cual ha hecho posible el crecimiento de los asiáticos. nada de eso hemos hecho nosotros y por eso tenemos los problemas que tenemos.
Oiga, me toca, ahora es cierto, hacer uso de su calidad de profesor, porque usted me habla del M2 y hay oyentes que no saben qué es el M2.
Bueno, en realidad, usualmente se entiende como M2 los medios de pago que existen en la economía. O sea, en términos más corrientes es el dinero que existe en la economía, pero no solamente el efectivo, sino el dinero entendido en un sentido amplio, o sea, los depósitos que están en los bancos también hacen parte del M2, hacen parte de este dinero ampliado.
Muy bien. Usted tocó un tema muy importante, y es el del CFEN, que la Super actuó pensando en todo el sector financiero que clamaba a gritos algún ajuste.
Y el bienestar de la economía también, bueno, no solamente el sector financiero.
Entonces, ahora le voy a hacer una pregunta de esas que me gusta, ¿no?, fregarle la vida a nuestros personajes invitados, y es, ¿hubo una medida que se expidió para solucionar el lío entre Gilinski y el grupo empresarial antioqueño? Y muchos dicen que es una medida que fue hecha a la medida o con nombre propio, que si eso no, digamos, no se ve como mal visto, que se hagan medidas a la talla.
Bueno, veamos el antecedente. Se supone que había una guerra empresarial entre dos grupos importantes. Y esa guerra empresarial, si hubiera continuado en Colombia, hubiera generado mucho malestar a la economía. O sea, porque dos grupos empresariales peleando, que por supuesto tienen sus contactos cada uno y giran alrededor de ellos cada uno, que se produzca un choque entre ellos es muy malo para el país, muy malo para la economía y muy malo para el país. Ellos llegaron finalmente, para evitar más pleitos entre ellos mismos, llegaron a un acuerdo, el famoso Acuerdo de Madrid. Y ese Acuerdo de Madrid contemplaron que unos se quedaban con una y otros se quedaban con otras empresas. Y así fue. Pero al final, lo que perfeccionaba el Acuerdo de Madrid era una permuta de acciones, de Nutresa, de Argos y de Sura. Y eso no se podía hacer en los términos que estaba descrito la ley si no hubiera previamente una oferta pública de acciones. Lo cual es un complique, porque entonces podía meterse un tercero, cualquiera poderoso, y desbaratar todo el acuerdo, y entonces íbamos a seguir en la misma guerra, lo cual no era bueno para el país. Resulta que para evitar que se produjeran estas sopas, hay varias excepciones, no solamente hay una, hay varias excepciones, ya existen esas excepciones que están contempladas en el decreto que regula las sopas. Pero no contemplaba que hubiera una excepción a las sopas por una permuta de acciones entre los grupos mayoritarios del accionariado. Entonces, eso fue lo que supusimos que era lo mejor para el país y la economía, y por eso, después de muchas meditaciones y muchas conversaciones y muchas consultas, porque esto se llevó a consulta en pública, salió el decreto que permite que haya la permuta antes de las acciones si superan ciertos valores, ciertamente. Pero además se puso en el decreto que hay la obligación de hacer, para proteger a los accionistas minoritarios, una OPA una vez que se haya concretado la permuta. Y eso es en realidad lo que ha pasado. Ahora me dirán, ¿eso fue hecho a la medida? Yo diría, eso fue pensando que era la mejor manera de resolver un problema que se estaba suscitando y que podía traer consecuencias muy graves para el país y para la economía del país. Y además eso no quiere decir que se da el decreto, se usa el decreto y se borra el decreto. No, el decreto sigue permanente para cualquier otra ocasión. Entonces, en ese sentido, no es un traje hecho a la medida, porque el decreto tiene vocación de permanencia.
Juan Camilo Santana.
Sí, superintendente, una pregunta rápida. Hasta hace algún tiempo la superintendencia venía haciendo unos ejercicios con las criptomonedas, los criptoactivos, que han venido ganando bastante espacio, no solo en el mundo, sino aquí en Colombia, como medio de pago. No sé cuál es la posición de la super frente a la entrada de nuevas monedas o de los ejercicios que venían haciendo con algunas entidades respecto a si era probable o no autorizar el uso de criptoactivos.
Mire, en Colombia no hay emisión de criptoactivos. En Colombia lo que hay son transacciones de criptoactivos. Entonces, ante esa realidad y ante el convencimiento que nosotros no podemos controlar una emisión que no se hace dentro del país, porque no tenemos alcance para ello, ni sabemos dónde se emiten en un garaje o se emiten en un edificio, en Londres o en Hong Kong o donde sea. Lo que sí nos preocupó es que, por lo menos, las transacciones que se hacen desde plataformas locales sean de tal manera que presente una seguridad al inversionista, tranquilidad al inversionista, y por eso pensamos que lo más sensato era regular lo que podíamos controlar, y en este caso eran las plataformas locales. Entonces nosotros, a pedido del Ministerio de Hacienda, proyectamos proyectamos una ley. Primero se pensó un decreto y después pensamos que era más necesario hacer una cosa más amplia, por eso hicimos un proyecto de ley se lo pasamos. Una vez que lo terminamos de elaborar en la subsidencia, se lo pasamos al Ministerio de Hacienda, porque nosotros no tenemos iniciativa parlamentaria, esto solamente lo tiene el Ejecutivo. Y entonces por eso se lo pasamos al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le hizo unos ajustes y entonces todavía no creo que lo hayan presentado, pero está en vía de presentarlo. Se lo pasó al Banco de la República para que también opinara. Entiendo que el Banco de la República tuvo algunas reservas sobre el proyecto y ahí estamos.
Okay.
Ese es un poco el papel que nosotros jugamos. Ese es el más no le puedo decir.
7:34, Daniel Támara es nuestro reportero macro.
Reportero estrella.
Reportero estrella, sí. Vámonos con el reportero estrella, Daniel.
Sí, profesor Ferrari y Héctor, buenos días. Profesor, yo le quisiera preguntar un tema que la Sobancaria anticipó la semana pasada, y es que más o menos el 31% de los establecimientos de crédito registraron pérdidas en 2023, algo digamos que no se había visto en lo ocurrido este siglo, y también se observó una caída real de la cartera de casi 7%, algo digamos que también es inédito en cuanto a la magnitud de la caída para este siglo. Profesor, ¿hay alguna preocupación dentro de la Superintendencia Financiera por estos resultados de los establecimientos de crédito? De todos modos, pues también hay cifras, digamos, tranquilizadoras como el nivel de solvencia, que todavía está cercano 16-17%, pero digamos que estas cifras negativas generan alguna alarma dentro de la Superfinanciera.
No, le acabo de contestar la misma pregunta, Héctor, y entonces te reitero un poco lo que le dije. Mire, todavía el nivel de vencimientos incumplidos es relativamente bajo, 5% o 6%, no estoy muy seguro. Y eso significa que el 95% de los hogares siguen pagando sus deudas puntualmente. Ahora, por supuesto, eso ha producido una desaceleración de los ingresos, y entonces, si bien el año anterior había sido muy exitoso, el año 23 no fue tan exitoso simplemente porque cambiaron las condiciones. Pero eso no significa que estemos en crisis, ni mucho menos. O sea, estamos muy lejos de estar en una situación de tal tenor.
Óigame, superintendente, hace poco ustedes están apuntando a que las personas naturales también puedan actuar como receptoras de financiación colaborativa. ¿Eso cómo es que es la cosa? Y sí, hay mucha inquietud de que una persona natural sea una fintech, ¿o es que estoy leyendo mal la medida?
No. O sea, no es que una persona natural sea una fintech, sino que una persona natural pueda invertir o pueda recibir recursos de crowdfunding, que es el caso de financiamiento colaborativo. Porque el decreto, hasta donde se consideró inicialmente, fue solamente permitírselo a las personas jurídicas.
Uh-huh.
Entonces nosotros decimos, pero a ver, un hijo de vecino que quiere poner una panadería, ¿por qué no puede recibir fondos colaborativos de otros si asegura las condiciones necesarias para recibir esos fondos? Entonces yo creo que es una suerte de discriminación en contra de las personas naturales. Entonces pienso que también debería cobijar a las personas naturales y no solamente a las personas jurídicas.
Bueno, aquí Rolando Lozano está, a propósito de estos temas de fintech, dice, ¿cuáles y cuántas son las fintech que están solicitando aprobación de la super? Y dice otra que me llama la atención, dice, ¿En qué proporción va el cierre de oficinas físicas de los bancos para acelerar la atención por medios digitales?
Mire, esas cifras, las primeras no le voy a decir cuántas porque hay una reserva, está en un proceso de autorizaciones, así que no le voy a decir cuántas son.
Pero sí hay.
Pero yo espero que sean muchas.
Okay.
Eso es importante porque eso muestra un poco el camino del desarrollo digital del sistema bancario colombiano. Y eso es una buena noticia porque eso significa más competencia en la banca, más fuentes de la competencia. Todavía los bancos tradicionales grandes van a seguir siendo grandes por un buen tiempo, pero lo que vamos a ver y cómo ellos mismos se van adaptando a las nuevas condiciones digitales. Pero siempre es bueno de que aparezcan otros jugadores que hagan más evidente la competencia del sistema, y eso es bueno y eso es lo que necesitamos. Y la segunda pregunta ya me olvidé.
¿Qué es la velocidad de cierre de oficinas de los bancos?
Esa cifra no la tengo, pero sí es evidente que ellos están reduciendo sus números de atención personal. Porque evidentemente hay dos factores. Uno, la modernización de la economía implica una mayor digitalización. Y eso implica que los bancos reduzcan sus ventanillas y aparezcan más facilidades para hacer transacciones digitales. Y lo estamos viendo. O sea, ya cada vez más podemos hacer una serie de operaciones a través de los teléfonos inteligentes. Y eso es parte del proceso de modernización no solamente de las finanzas, sino de la economía en general. Ahora, todavía tenemos una cosa que tenemos que resolver. En los sitios apartados donde lamentablemente no hay conectividad, entonces mucha gente se va a quedar sin posibilidad de acceder al sistema bancario. Y eso no está bien. Entonces, ahí tenemos que resolver de alguna manera una realidad. La reducción de las ventanillas significa menores costos para los bancos, y eso está bien, porque los hace más eficientes, y la digitalización significa que de todas maneras vamos a ir avanzando en el sentido de la mayor digitalización. Y eso está bien, pero no podemos dejar abandonar el resto del territorio, porque el resto del territorio, las regiones apartadas del país, no tienen conectividad. La conectividad del país alcanza el 65% del total del país, y eso está muy lejos de ser una situación deseable. Claro, el Ministerio de las TIC está avanzando en este asunto y tiene un proyecto, y va avanzando en su proyecto para que haya más conectividad al país. Al final del gobierno se supone que la meta va a ser 85%, hasta donde entiendo. Pero entonces tenemos que ser y tenemos que pensar cómo resolver el problema de esas regiones apartadas que por ahora no se van a quedar sin acceso al sistema bancario. Y yo quiero contarles una anécdota. Ustedes saben, Héctor, que yo nací en Lima, tengo nacionalidad colombiana, pero también tengo nacionalidad peruana, y para hacer el colmo, pues también tengo nacionalidad italiana. Entonces, está bien. Pero me refiero al Perú porque desde hace muchos años el Perú desarrolló precisamente para llevar servicios bancarios a los lugares apartados unos sistemas en los cuales el Banco de la Nación, que no existe en Colombia, es un banco del Estado que básicamente no hace las nóminas, entrega los subsidios, en fin, todo ese tipo de cosas y atiende al público. Organizó unas especies de servicios móviles. Entonces contrata un avión para los lugares más apartados y a ese avión se sube, qué sé yo, el médico, se sube el banquero, se sube el personaje de judicial, en fin, logra llevar todos los servicios públicos a los diferentes territorios del apartado. Y si no lo hace con la aviación, lo hace con la marina. De tal manera que tenemos estas visitas para los lugares apartados y de esa manera se resuelve el tema de no atender a los lugares apartados con servicios bancarios. Eso de repente podemos hacer también en Colombia, o de repente esquemas parecidos para que haya contacto y no se reduzca la participación de las áreas apartadas al sistema bancario. El sistema bancario, mire, una cosa yo tengo claro, o desarrollamos el sistema financiero del país, y eso incluye hacer más inclusión financiera, o no tenemos desarrollo económico del país. Yo creo que una condición sine qua non para que haya desarrollo económico es que haya desarrollo financiero, y eso incluye hacer mucha más inclusión financiera, y eso incluye no dejar olvidados los sitios apartados del país.
Bueno, 7:42, Diego Rodríguez está conectado con nosotros. No solamente, mejor dicho, tan pronto digo yo que estaba el superintendente se conectó. A ver, don Diego, ¿qué pregunta le tiene al profesor Ferrari?
Muy buenos días, señor superintendente, y muy buenos días para todos en la mesa y los oyentes de Primera Página.
Hola, Diego, ¿cómo le
preguntaba? Muy bien, muchas gracias, doctor Ferrari. Mi pregunta va con relación a lo siguiente. Lo que usted muestra ahorita, digamos, de la posibilidad de desarrollo de emprendimiento vía las fintech para poder hacer negocios en el sector bancario, en la parte de valores, ese ecosistema de emprendimiento está roto. ¿Ya qué voy? Si nosotros hoy en día decidimos 4 o 5 personas armar una empresa de fintech para hacer préstamos bancarios, para hacer préstamos a terceros, es posible ejecutarlo, y muy seguramente el ecosistema del banco va a participar fondeando si el modelo de negocio es bueno. En el caso del mercado de valores, hoy en día pensar personas independientes, crear una fiduciaria, crear una sociedad comisionista de bolsa, sacar un fondo de inversión que no sea fondo de capital privado, sino un fondo tradicional, pensar en comprar una sociedad administradora de inversión para ejecutarla, es muy difícil porque ese ecosistema no genera esa posibilidad de ejecutar conjuntamente con la banca, apoyándose de sus cupos de inversión, poder operar en el mercado. En el mercado internacional hay dos factores que equilibraron esa ecuación en el mundo bursátil. Uno es el sistema de los prime brokers en Estados Unidos, que básicamente otorga las líneas de crédito, y segundo es dar una profundización a la creación de vehículos independientes de gestores de activos para cualquier tipo de activo, y segundo, el asesor de inversión independiente. Doctor Ferrari, ¿por qué en este momento esas buenas iniciativas que están empezando a dar frutos en las fintech no trasladarlo al mercado de valores y también dar la posibilidad de hacer que el ecosistema empresarial del mercado de valores vuelva a tener sentido y haya posibilidades de hacer inversión y crear nuevas empresas independientes en el mercado que hoy en día se necesitan mucho?
Oye, en primer lugar comenzaré diciendo que coincido con usted, porque las cosas que me está diciendo son sensatas, y lo que necesitamos es bastante sensatez para desarrollar el sistema financiero. Nosotros mismos hemos puesto una serie de trabas para el desarrollo del sistema financiero. Por ejemplo, la ley que regula la manera como se abre una comisionista de bolsa, o como no permite, por ejemplo, a los asesores solamente comprar una licencia para ser asesores, porque las licencias en Colombia no son modulares. Y además, los costos de abrir un banco son $30 millones frente a una compañía de financiamiento de $10 millones, y en realidad la única diferencia es que uno puede emitir cheques que ya no se usan y la otra no. Pero eso es una necesaria modificación que tenemos que hacer a la ley que permite abrir instituciones de todo tipo financieras. Yo creo que hay además ciertas regulaciones internas de la propia superintendencia que le ponen freno al mercado. Mire, desde hace tiempo vengo diciendo que estamos en medio de una depuración normativa. Empezamos con la circular básica contable, ahora sigue la circular básica, perdón, empezamos con la circular básica jurídica y ahora sigue la circular básica contable y financiera. Porque necesariamente tenemos que ser menos papistas que el Papa. O sea, no podemos estar en una situación en que nosotros mismos le ponemos freno al desarrollo del mercado financiero porque exigimos más de lo que deberíamos estar exigiendo. Claro, un exceso de regulación pone freno al desarrollo del mercado, y una insuficiencia de regulación le puede poner inestabilidad al mercado. Nosotros queremos más o menos llegar al punto medio, lo cual no es nada fácil. Seguramente es fácil para Santo Tomás, pero no para nosotros simples mortales. En todo caso, yo coincido contigo y creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos del caso para facilitar, por ejemplo, que haya asesores y no que se compre una licencia carísima que además le permite hacer otras cosas, pero el señor solamente quiere ser asesor y no lo puede hacer si no compra una licencia que le vale mucho más de lo que él está dispuesto a pagar. En fin, hay muchas cosas en términos de la legislación en términos de la normatividad que nosotros mismos hemos creado, no solamente en la subvención, sino a nivel de ley, que pone una serie de barreras que tenemos que eliminar.
Óigame, súper, hay un tema que me ha llamado la atención, y es que hay instituciones financieras, estamos hablando de bancos, que tratan de fomentar el tema de la digitalización. Por ejemplo, he conocido que instituciones financieras castigan a quien cobre un cheque porque le cobran comisión a quien va a cobrarlo. Eso se me hace súper inusual. Y segundo, los servicios digitales ahora, al comienzo nadie cobraba y hoy está cobrando todo el mundo. O sea, el tema digital pasó a ser un ingreso gigante para las instituciones financieras, y eso se suponía que iba en beneficio del consumidor, de quien ahorra o de quien solicita un crédito a una institución financiera.
Bueno, todo eso lo que nos está indicando es que falta competencia en el mercado. O sea, hay tres atributos de la competencia que deberían estar vigentes y que lamentablemente no le están a plenitud. Uno son la libre entrada y salida de los agentes en el mercado. Otros son los precios transparentes y otros son simetría de información. El primero, libre entrada y salida. En este país, hasta hace unos años, estaba prohibido preparar deudas, lo cual era absolutamente sin sentido. El Código de Comercio, no me acuerdo en qué artículo, me parece que el 2022, decía textualmente que si uno prepagaba una deuda, tenía que pagarle el lucro cesante al dueño de la deuda. Y entonces uno decía, perdón, al acreedor de la deuda. Y uno decía, pero eso es sin sentido. Uno quiere pagar, prepagar para no seguir pagando los intereses y ahora me cobran los intereses que el señor va a dejar de recibir. Eso no tiene sentido. Entonces salió una ley del Congreso que permitía prepagar deudas porque entonces dejó de penalizar con este lucro cesante a quien adelantara el pago de sus deudas. Y eso lo hemos hecho así en muchas cosas. Y ahora estamos viendo de que todavía persiste alguna fidelización forzosa, por ejemplo, por el tema derivado de que hay gente que tiene una sola tarjeta de crédito. Entonces, si algún otro banco le quiere comprar la tarjeta de crédito, que el saldo de la tarjeta de crédito, no se lo puede vender o no se lo puede transferir porque no tiene la otra tarjeta. Y entonces acá hay un problema de ingresos que hace que esta liberalización, esta fidelización forzosa desaparezca plenamente. Pero en muchos casos sí es posible. Si tú tienes una tarjeta de crédito o tienes varias tarjetas de crédito, puedes pasearte haciendo gimnasia financiera de banco en banco vendiéndole al que te pague menos. Eso en cuanto a la libre salida y entrada. El otro tema de la libre entrada y salida de los otros agentes, ya no solamente de los consumidores, sino de los proveedores, es que las tasas, las licencias son muy costosas en Colombia. En Colombia, repito, vale 30 millones de dólares abrir un banco y en Panamá vale 10 millones de dólares. Y entonces Panamá tiene un sistema financiero mucho más desarrollado que el nuestro, siendo un país mucho más pequeño. Y eso creo que tiene que ver también con estas licencias que son abultadas. Eso es cuanto a la libertad. El otro tema de precios transparentes. Uno quisiera saber cuánto le están cobrando o cuánto tiene que pagar en definitiva por algún crédito o cuánto le da para un depósito. Resulta que uno nunca tiene certeza efectivamente cuánto tiene que pagar por el crédito o cuánto le cuesta el crédito hasta que recibe el extracto bancario. Entonces ahí sí puede hacer un poco de aritmética, dividir el saldo del crédito, dividir lo que tiene que pagar por el saldo de crédito, eso le da la tasa efectiva, no la que anuncian en los carteles. Pero para eso tiene que recibir el extracto. Pero eso es una decisión ex post, no ex ante, y resulta que uno decide ex ante sobre el crédito, no ex post cuando ya tomó el crédito. Entonces ahí hay un problema de precios transparentes que tenemos que resolver. Y me refiero al tercer paso que también está recibido, a la tercera clave de la competencia, que también está relacionada con la segunda clave, simetría de información. Y eso es fundamental, porque los bancos, el banco, tu banco, sabe todo lo que tú tienes respecto a tu perfil de crédito, a la manera como pagaste tu crédito, conoce todo eso. Y tú no sabes casi nada del banco, tú no sabes cuál es la tasa efectiva de depósitos, la tasa efectiva de créditos, porque siempre aparecen otros gastos, otros estudios, en fin, y por las razones que decía anteriormente. Entonces, para eso es el tema de datos abiertos, más extenso que finanzas abiertas. Ahí sí, cuando efectivamente tengamos finanzas abiertas, todos los bancos van a tener los perfiles de todos los clientes, siempre que el cliente quiera. Porque hay una ley, la ley de Aves Data, el dueño de los datos es el cliente. Si el cliente no quiere dar sus datos al segundo banco, pues no se los dan. El primer banco donde tiene sus datos no tiene por qué entregarse al segundo banco si es que el cliente no quiere darle esa autorización. Ese es el primer punto. Pero supongamos que esto funcione. Entonces, supongamos que los bancos tengan acceso a la información de todos los clientes, los bancos. No es una cosa que uno va a conocer los datos de los clientes en la tienda de la esquina, sino para eso hay un sistema de seguridad de más cosas. Y entonces sí, entonces el banco, sabiendo que el otro señor que está en el otro banco es un buen cliente, pues le va seguramente a ofrecer unas condiciones mucho mejores que la del otro banco. Y eso genera competencia en el sistema. Y eso va a llevar las tasas de interés a la baja. Ese es por el lado del consumidor, por el lado de lo que el banco va a tener, perdón, por el lado del proveedor. Pero también necesitamos el otro lado, y ese el otro lado es si el consumidor tiene o no tiene toda la información sobre los depósitos de los créditos. Si tiene, no de un banco, sino de todos los bancos, si lo tiene en línea, lo tiene de una manera fácil y realmente amigable. Esa es la tercera cosa que tenemos que preparar. Hasta ahora hemos avanzado en finanzas abiertas. Hemos sacado incluso una circular que nos permite esas finanzas abiertas, unas ciertas condiciones para que se den en las mejores situaciones de seguridad para los clientes. Nos toca preparar también el sistema para que la información sea transparente y el cliente sepa, el consumidor financiero sepa cuál es la tasa que le van a cobrar, dónde le van a cobrar, cuál es el plazo, cuál es el sentido del crédito, pero además cuánto le van a pagar por los depósitos, cuál es el mejor sitio, por qué se puede ir acá y no se puede ir allá, porque toda esa información debería estar en manos de todos, de tal manera que se cumpla el precepto de la simetría de información. ¿Qué quiere decir simetría de información? Que todos tengan información de todos, y esa es la manera más expedita de lograr mayor competencia en el mercado. Entonces, si hacemos que funcione la competencia en el mercado, a través de que se cumplan los tres atributos de la competencia, lo que vamos a hacer también es una mayor inclusión financiera. Porque con una reducción de tasas, lo que va a pasar es que haya más crédito en el mercado. Ahora, si hay más crédito en el mercado, obviamente va a haber más gente metida al mercado. En este momento, probablemente depósitos tiene casi no me acuerdo exactamente, pero debe ser como el 70% de la población, pero crédito solamente tiene el 30-something% de la población. Y entonces, eso todavía dista mucho de ser. Claro, ojalá podamos resolver plenamente, adecuadamente, en tiempo razonable, el tema de Open Finance, o sea, finanzas abiertas, que se engloba dentro del marco de Open Data que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro hace obligatoria y que falta todavía, todavía falta el decreto que lo hace operativo, pero la ley del Congreso que permite que los datos abiertos sean obligatorios ya está promulgada, ya es una ley y todos tenemos obligación de cumplir esa ley. Repito, falta promulgar el decreto que lo hace expeditivo, que lo hace viable, lo operativiza. Y luego la circular que nosotros haremos después de esto, que operativiza más y ponga todos los detalles para que la cosa funcione. Pero por ahora hemos avanzado con el concepto de finanzas abiertas, y eso es un avance grande para llegar a datos abiertos, que incluye no solamente los datos financieros, sino que incluye también, por ejemplo, los datos del agua, de la luz. Si eres un buen pagador, de repente al banco X le puede bastar que tú pagues bien el agua, la luz, el teléfono, los servicios públicos, porque eso te indica que eres un buen pagador. Y entonces va a ser un cliente de menos riesgo y va a interesarse por ese cliente, y de esa manera vamos a ir consiguiendo poco a poco mayor inclusión financiera. Algo sobre esto quiero decir. Todas estas cosas que estoy hablando no se hacen en un solo día. El sistema financiero, las decisiones son complejas y por lo tanto esto no se hace para mañana, va a tomar tiempo. Hemos puesto un plazo de 18 meses para que los bancos tengan la posibilidad de cambiar, adaptar o modificar sus redes tecnológicas, sus plataformas, para que puedan ser interoperables. Esa es la meta. Y esa interoperabilidad más adelante nos va a permitir otra cosa importante, que es algo que también es parte de lo que queremos hacer es en la superintendencia, que es que al final, y eso tiene que ver con el exceso de información que pedimos, queremos eliminar todos los formatos, queremos eliminar toda la reportería que a los bancos les cuesta un dineral para que nos dé información qué pasa con el sistema financiero. Esto lo queremos todo en línea. Y claro, si hay interoperabilidad entre los bancos, va a tener que haber interoperabilidad con el supervisor financiero, y de esa manera podremos conocer en línea toda la información para hacer la supervisión de una manera distinta a la que se hace actualmente. En fin, eso es todas las cosas que tenemos por hacer, y eso significa mucho trabajo, definitivamente.
David, ¿tiene una pregunta?
Sí, de hecho, Héctor, tengo un par para terminar súper. Uno, usted nos habló ahorita del tema CFEN hacia atrás, pero yo le quisiese preguntar hacia adelante. Hay, digamos, factores que empiezan aquí a jugar a favor y en contra. Número uno, por ejemplo, lo que va a suceder con la cartera, que se está desacelerando y de repente el hecho de que eso suceda va a permitir que el CFEN no sea tan exigente o que los indicadores no tengan que ser tan altos. Pero por otro lado, usted también mencionaba el tema de la subejecución, que eso puede generar también presión en las tasas de interés. Entonces quisiese saber su posición de cara a los próximos meses. De repente, ¿podríamos volver a ver alguna flexibilización en el CFEN si se vuelve a generar una presión en las tasas de interés? Esa es una pregunta.
Y la déjame responder esa anterior a la segunda, porque si no me olvido la segunda, como pasó con Héctor. Mira, uno tiene que ser sensato y razonable. Yo creo que esa es la cosa más sensata que uno puede hacer. Y claro, si se comienza a producir un exceso de liquidez, algo tenemos que hacer con el CFEN. Perdón, si se produce un exceso de liquidez o si se produce una estrechez de la liquidez, algo tenemos que hacer con el CFEN. Pero eso lo veremos en el momento. Espero que eso ya no se produzca, porque creo que las tasas sí van a seguir bajando, eso va a dar un poco de más liquidez. También creo que el Estado está siendo mucho más eficiente, está comenzando a arrancar los proyectos, porque ya aprendieron o ya han podido desentornillar todos estos problemas que había. Y entonces yo no creo que se produzca una estrechez de liquidez más adelante, y no creo que tenga que, en ese caso, hacer otra modificación al CFEN. Pero si se produce, lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, yo no me guío por razones ideológicas, yo me guío por razones de razonabilidad, de sensatez y de practicidad. Eso creo que es lo más importante para ver lo que vamos a hacer en su momento.
Me tengo que atravesar porque son las 8 en punto, nos vamos al corte y regresamos inmediato.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
Siguen siendo las 8 de la mañana. Estamos con un super invitado especial, el superintendente financiero, el profesor César Ferrari. A ver, segunda pregunta, David Cuides, de Alianza Valores.
Súper, y la segunda pregunta que le tenía es un poco la transmisión de la política monetaria ya a las tasas de interés. Si de repente desde la Super tienen algún análisis, porque esto es una pregunta que recibimos mucho de nuestros clientes, nos dicen, oiga, ya empezaron a recortar las tasas desde el Banco Central, ¿cuándo nosotros vamos a ver ya esos recortes en la vida real? En la tasa de la tarjeta de crédito, en la tasa del crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Hay algunos estudios del Banco Central que hablan de un horizonte de 6, 8, 10 meses, algo por el estilo. Si de repente ustedes tienen algo que pueda compartirnos al respecto.
Mire, hay siempre un rezago entre la tasa de política monetaria y las tasas comerciales. Ese es un primero. No estoy seguro que sean muy largas, pero tampoco que son muy cortas. O sea, el punto medio nuevamente es realmente una incógnita. Pero yo sí espero que se produzca una reducción de las tasas de interés de manera sistemática, tanto por la reducción de tasa de interés, sino por los mayores elementos de competencia que estamos introduciendo en el sistema. O sea, recuerda que hay escasez de competencia en el sistema, y esa es una de las razones por las cuales las tasas de interés están altas. Pero además a eso se le añade que tenemos una tasa de política monetaria muy elevada, y eso le pone un piso a la reducción de las tasas de interés. Pero claro, si se produce mayor eficiencia en el sistema y se produce mayor competencia, de todas maneras eso se traduce en una reducción de márgenes y una reducción de tasa de interés, aunque el piso esté fijado por la tasa de interés de política monetaria. Espero que, convencido de que la inflación de todas maneras tenga una reducción sostenida, la tasa de interés de política monetaria comienza a reducirse más rápidamente. Y todas las medidas que estamos haciendo, que apuntan a generar más competencia para que haya más inclusión financiera, le añada mucho más peso al tema de reducción de tasa de interés. No podemos seguir teniendo tasas de interés como las que tenemos en Colombia. Son excesivamente elevadas y están muy por encima de las de casi todos los países internacionales, todos los países muy por encima de la media internacional. Las tasas de interés elevadas tienen un problema adicional que pocas veces se menciona, pero acá a mí sí me gusta mencionar. Es que las tasas de interés implican un costo financiero, son un costo financiero para las empresas. Y entonces, si esos costos financieros son muy elevados, lo que sucede es que le reduce el margen de competitividad a la empresa. Y al reducirse el margen de competitividad, lo que pasa es que la empresa acaba vendiendo menos. Y si vende menos, produce menos. Y si produce menos, contrata menos gente. Entonces la contrapartida de combatir a la inflación subiendo las tasas de interés produce también una pérdida de competitividad en el sistema económico colombiano. Y eso se traduce en que tal vez no tengamos más empleos, porque no tengamos más desempleo, pero sí tenemos más gente que vende chocolates en las esquinas.
Informalidad.
Mucha más informalidad. Y eso evidentemente es un problema para la economía, porque en el fondo de toda esta historia, repito, no hay desarrollo financiero, sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico. Y si no tenemos desarrollo económico, no tenemos cómo superar las tasas de pobreza y vulnerabilidad que tenemos actualmente y desde hace bastante tiempo. La cifra del año 22 me indicaba que el 39% de la población vivía en pobreza y 31% en vulnerabilidad. Es decir, salieron de la pobreza, pero en cualquier momento pueden regresar. Eso es 70% de la población colombiana. Que no sea 70, que sea 60. Oiga, 60% de la población colombiana, estamos hablando de 30 millones de personas. Eso no es poca cosa. Entonces, o hacemos desarrollo financiero, en serio, y eso tiene que ver con más competitividad en la banca. Tenemos que desarrollar el mercado de capitales, cosa que no hemos mencionado en la mañana, pero es que no podemos tener un mercado de capitales que representen transacciones de acciones solamente 0.9% del PIB. Eso es ridículo. Eso no tiene futuro. No hay economía de mercado sólida que no tenga un buen mercado de capitales. Estamos haciendo esfuerzos enormes para que se desarrolle el mercado de capitales. Pero en fin, lo que necesitamos es desarrollo financiero en Colombia. Si no tenemos desarrollo financiero, repito, va a ser muy difícil, si no imposible, hacer desarrollo económico. Y sin eso, no tenemos cómo resolver el problema del país.
Son las 8 de la mañana y 5 minutos. Les cuento que el dólar abrió a 3.917 pesos, bajando 7 pesos con 25, pero ya a esta hora está en 3.921 pesos con 20 centavos. Vamos con Juan Pablo Vega a propósito del mercado de capitales que está hablando el profesor Ferrari. A ver, Juan Pablo Vega.
Superintendente, buenos días y buenos días oyentes. La pregunta sería la siguiente. Hace unos días usted nos contaba justamente a primera página que ha habido reuniones entre emisores y la superintendencia para definir alternativas para el desarrollo del mercado de capitales. Me gustaría consultarle que nos cuente a los oyentes cuáles serían estas primeras pinceladas de la hoja de ruta y cuáles son esos desafíos que se piensan enfrentar.
Mire, estamos haciendo unos esfuerzos enormes para revivir el mercado de capitales. Creo que esa es la palabra correcta para describir la situación en la que estamos. Y eso ha implicado reuniones con casi todos los agentes del mercado, desde emisores hasta asesores, hasta la propia bolsa, el sector público, que en algunas empresas públicas son empresas mixtas que tienen accionariado. A ver, y hemos encontrado una serie de problemas que nos permiten pensar de que podemos recuperar esta situación de tal manera que no sigamos en esa declinación, que no es de ahora, es una declinación que ya viene de hace varios años, que se ha traducido en que cada vez sea menos importante el mercado de acciones y también reduciéndose el mercado de bonos. En todo caso, estamos trabajando sobre cuatro pilares: liquidez, promoción, nuevos emisores y el otro no me acuerdo. Pero en todo caso le puedo decir que estamos trabajando en eso y espero que a muy corto plazo tengamos una reunión a nivel internacional que también permita atraer nuevos inversionistas a nuevas emisiones de bonos, nuevas emisiones de acciones que se haga en el país. Y eso está bien, el país necesita tener un mercado de capitales sólido, el país necesita tener sistema financiero.
¿Y no será que la bancarización, como todas las firmas, casi todas pasaron a manos de propiedad de los bancos, no será que eso es lo que ha afectado un poco y se perdió esa independencia bursátil que había antes?
Yo entiendo que hace muchos años en Colombia había una costumbre en la cual los abuelitos le regalaban a los nietos en sus cumpleaños acciones, y eso se perdió. Pero es que hay otra razón de fondo para explicar por qué se perdió. Porque la tasa de ahorro en Colombia es muy bajita. O sea, la última información que tengo, según cuentas nacionales, que es que apenas ahorramos el 6% del PIB. Y claro, cuando además uno tiene necesidades muy grandes para satisfacer por lo menos su consumo esencial, lo que le queda para ahorrar es muy poquito. Es un primer problema serio. Segundo problema serio es que seguramente hay unos pequeños ahorros en las periferias del país que no tienen acceso al sistema bancario. Eso es otro poquito. Y entonces, en realidad, una de las razones por las cuales el mercado de capitales ha venido desapareciendo es que hay poco ahorro en la economía colombiana. Y hay poco ahorro en la economía colombiana porque hay mucho consumo en relación al ingreso que tenemos. Por definición, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, si tú tienes una tasa muy alta de consumo, vas a tener una tasa de ahorro muy pequeña, y claro, eso no alcanza para comprar acciones, ni para hacer ningún tipo de inversiones. Ese es el primer problema. Y tratando de resolver esto, en parte, porque no todo podemos hacerlo nosotros, ni vamos a resolver todo tampoco, es que les hemos pedido a los bancos que dejen de financiar consumo, para de esa manera hacer que la tasa baje. Y más bien financien producción e inversión, de tal manera que uno compense al otro. Tenemos un problema ahí, que también lo estamos resolviendo. Es que nosotros llamamos crédito de consumo y crédito comercial. Pero en ese crédito comercial está metido también el consumo y también el crédito a la producción. Entonces no sabemos exactamente cuándo estamos prestando al consumo y cuándo estamos prestando a la producción. Entonces estamos haciendo un ejercicio precisamente de depuración normativa en la cual podamos hacer una distinción entre el crédito de consumo propiamente y el crédito de producción o inversión. En eso estamos.
Bueno, profesor Ferrari, si se le queda algo en el tintero o algún mensaje que quería dar, tiene la ñapa.
¿Qué puedo decirle? Oiga, hay que tener fe en que los cambios se hacen por razones serias y no por caprichos. Y los cambios que estamos haciendo en la superintendencia son muy importantes porque apuntan todos ellos al desarrollo financiero del país, y eso sí realmente lo necesitamos.
Muy bien, son las 8 de la mañana y 10 minutos. Hasta aquí llegó esta super conversación con el superintendente financiero César Ferrari.